8:00 a.m, 24 minutos.
Así es, continuamos ya en la parte final, en la media hora final del programa del día de hoy. Vamos a hablar de lo que ya está en esta época del año, ¿no? Esquila preparto, pelada de ojos y algunos trabajos que se están haciendo en la ruralidad, y hay protocolos especiales para lo que tiene que ver a la esquila. Por eso lo tenemos en línea al ministro de Agricultura, Ganadería y Comercio de la provincia, Leandro Cavaco, para ver cómo se va a implementar, cómo se ha implementado y si es que cada comparsa de esquila deberá presentar un protocolo para poder ingresar a la provincia o a distintas localidades. Ministro Galindo Torres, Víctor Vega, lo saludamos desde Nacional Senger. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a ustedes, al equipo, a toda la audiencia. ¿Cómo andan?
Bien, gracias por atendernos, ministro. La pregunta es esa: ¿hay protocolos especiales que ha elaborado provincia? ¿Cada comparsa de esquila deberá tener su propio protocolo para poder ingresar a las localidades?
Sí, claro, por supuesto. Habíamos armado un protocolo allá por abril, mayo, y lo hicimos específicamente para los trabajos que se hacen en algunos campos de descole y de soje. Eso funcionó muy bien. En ese momento solo se habilitaron las comparsas que estaban registradas para trabajar dentro de la provincia de Chubut, es decir, en ese momento no ingresaron comparsas a otros lugares, porque alcanzaba con las que tenemos en nuestra provincia. Son 17 o 18, nunca recuerdo esos 17 o 18 el número, de las que tenemos registradas, y ahora claramente con esa cantidad de trabajo no es suficiente para atender el volumen de la temporada de esquila completa, ¿no? Que va desde julio hasta diciembre, porque, como bien decía vos recién en la apertura, muchos productores, sobre todo en la zona de la costa, ya por julio empiezan a esquilar preparto.
Claro.
Y bueno, pero respondiendo a la pregunta puntual que me hacías, para esta temporada se realizó nuevamente un protocolo sanitario y de seguridad. Todas las comparsas tienen que cumplir ese protocolo. De afuera de la provincia ingresan, son 40 o 41 en total que están registradas, o sea, las 18 nuestras más las 22, 23 que ingresan de afuera. Sí o sí, cuando ingresan tienen que cumplimentar todo el protocolo estricto que tenemos de sanitario y de seguridad. Cuando ingresa una comparsa de afuera tiene que dirigirse directamente al primer establecimiento en el que van a realizar los trabajos, y en ese establecimiento tienen que permanecer 14 días, es decir, hacen la cuarentena en el primer lugar al que llegan. Luego se controla que esté todo bien y recién ahí pueden continuar. Eso es lo que establece el protocolo. Luego está la responsabilidad de cada productor y de cada una de los dueños de las comparsas hacerlo cumplir.
Y en este caso, ministro, hay como una hoja de ruta, digamos, que deben seguir las comparsas, porque uno se imagina, si tiene que hacer los 14 días de aislamiento aquellas que vengan de otros lugares, el establecimiento ganadero tiene que también tener el soporte económico y alimenticio y las condiciones para que puedan estar los 14 días. ¿La hoja de ruta tiene que ver con la cantidad de animales que tiene cada establecimiento como para que de ahí sigan, o es esto alternativo?
Y en general, eso lo coordina cada uno de los dueños de la comparsa, porque es el negocio de cada uno, pero lo lógico es que ingresen en los campos en los que más cantidad de animales hay para esquilar, porque aprovechan haciendo el trabajo mientras hacen la cuarentena.
Claro.
Entonces eso es lo que indica la lógica. Luego lo que hace cada uno respecto a la ruta, a dónde se dirigen en segundo lugar, en tercer lugar, no lo tengo yo. Ese registro seguramente lo tenemos dentro del Ministerio, dentro de la Subsecretaría de Ganadería. También hay que decir, todos los permisos de ingreso que se realizan, no solamente de los bienes de las comparsas, sino de cada uno de los integrantes, lo hacemos nosotros con personal de la Subsecretaría de Ganadería en conjunto con el Ministerio de Gobierno. Es decir, que no hay ningún trabajador de esquila que esté debidamente registrado del que nosotros no tengamos conocimiento. Ahora, si luego ha ingresado gente evadiendo y esquivando los controles y los protocolos sanitarios y diciendo que viene por un fin o por otro, o que en vez de venir a Chubut pasan derecho a Santa Cruz y finalmente se quedan, bueno, por eso apelamos siempre a la responsabilidad de cada uno. Nosotros, de la gente que está registrada, de la gente que ingresó cumpliendo los protocolos, tenemos todo el seguimiento como corresponde, la documentación, DNI, los colectivos tienen que venir con un 50% de la capacidad, bueno, todas las cuestiones sanitarias que hay que cumplimentar, no uso barbijo, alcohol, distanciamiento. Sabemos nosotros perfectamente, porque somos conocedores de cómo se trabaja en el campo y en los lugares, que muchas veces uno se relaja de cierto modo en el campo y mismo cuando está haciendo los trabajos de esquila, me refiero a no relajarse de estar de vacaciones, sino relajarse
bajar
un poco la guardia respecto a los cuidados, ¿no? Porque pero bueno, apelamos siempre a la concientización, a la responsabilidad también que tienen que tener. A nadie le sirve que tener brotes en su establecimiento, también siendo responsable, y la verdad que entendemos también que entre todos se va a llevar muy bien esto, que afortunadamente viene de muy buena manera.
Sí, y también a ningún propietario de alguna comparsa le conviene que un esquilador se contagie, porque se tendría que aislar a toda una comparsa entera, ¿no? Y eso significa pérdida económica.
Fuera de trabajo.
Claro.
¿Ya se, ministro, o se hizo algún relevamiento de los lugares donde esta gente debe hacer la cuarentena? Digo, cuando recién ingresaron las comparsas, o van a ingresar las comparsas, digo, porque no todos los establecimientos ganaderos tienen las condiciones adecuadas para albergar a determinada cantidad de gente.
Y eso tendrán que definir entre los productores a los cuales van a recibir en primera instancia la comparsa con la gente de la comparsa. Yo en esa parte, no, la verdad que no me he metido, pero... ese trabajo, esa es una coordinación de cada uno de las comparsas con los productores. Hay un protocolo que hay que cumplir y verán la forma en la que tienen que cumplir.
Y además del protocolo que tiene provincia, ¿cada municipio puede elaborar su propio protocolo?
No sería necesario, en primer lugar, y en segundo lugar lo aprueba el Ministerio de Salud de la provincia de Chubut. Uh-huh. Además del protocolo que tenemos nosotros, que elaboramos de la provincia, nos lo pidieron desde el gobierno nacional para tomarlo como modelo para el resto de las provincias ganaderas, con lo cual dudo que haya alguna cuestión que no hayamos contemplado. Y
bien, bien.
No lo veo necesario. Tampoco tuve ningún caso de algún municipio que planteó esta inquietud.
Perfecto. Bien, preguntamos esto porque la primera provincia patagónica que comienza con todos estos trabajos es justamente Chubut, y de ahí comienzan a distribuirse para Santa Cruz o otras provincias como Río Negro, ¿no?
Sí,
claro. O sea que el balance que realiza hasta el momento, de que ya se viene trabajando, ¿es positivo?
Es extremadamente positivo, no sale solo de mi boca, sino que cuando, de hecho, ha hecho manifestaciones públicas presidentes de rurales de la provincia, Ricardo Iriani, se manifestó el otro día el presidente de la Federación Lanera Argentina, el presidente de FLA, que, bueno, la gente de Furman también, Marco Galia. El protocolo que nosotros hemos elaborado no lo hicimos de una forma unilateral, lo hicimos, como hacemos siempre, todos los trabajos que realizamos en el Ministerio, en una mesa amplia en la cual estaban productores, sociedades rurales, sindicatos, la gente de Huatre, luego también estuvieron realizando protocolos y les pareció que estaba bien, no han realizado aportes más que manifestar el beneplácito por el trabajo que se había realizado. Entonces no es una decisión unilateral que hicimos atrás de un escritorio porque nos parecía que era de esa manera, sino que convocamos a los protagonistas, a los interesados, y en conjunto se llegó al mejor protocolo posible, ¿no? Y bueno, y el claro ejemplo está es que en que el mismo gobierno nacional nos lo ha pedido para tomarlo como modelo para el resto de las provincias ganaderas. Así que yo creo que se está haciendo un trabajo con muchísima seriedad, con muchísimo profesionalismo. Lamentablemente nos toca atravesar de esta situación que la verdad que no está nada buena, de pandemia me refiero,
sí.
Pero bueno, metiéndole más cabeza, poniéndonos más ingeniosos y tratando de que el impacto negativo sea del menor modo posible, ¿no?
Ministro, lo consulto sobre otro tema. Bueno, ya ha bajado la nieve, ya se ve lo que ha dejado el temporal en la meseta. ¿Qué nos puede decir al respecto de lo que está sucediendo en el lugar?
Bueno, hay dos emergencias declaradas. Una es la agropecuaria y otra es la climática. La emergencia agropecuaria se declara en 5 departamentos de la provincia, que son los de la meseta principalmente, porque eso fue respecto al pase de las mangas de Tucura del año pasado. Recuerdan que en la zona de Cuyá me siguió muy afectado. Bueno, entonces hemos declarado una emergencia agropecuaria por esa situación, y después se sumó la situación y la contingencia climática que tuvimos este año, con lo cual se declaró una emergencia climática, pero ya más abarcativa, y esto cubre a los departamentos que van desde Sarmiento, desde el suroeste de nuestra provincia, hasta Cuyamen, bien arriba en la cordillera, y de ahí hacia el medio de la provincia hasta Telsen. Es decir, que acá se cubren, no recuerdo si eran 9 u 11 departamentos. 9 departamentos creo que eran. Más allá del número, y yendo del número de departamentos, y yendo al número concreto de fondos, que es lo que por ahí lo que interesa es cómo se va a aplicar. La emergencia agropecuaria durante este mes tendríamos que estar recibiendo los fondos. Eso se distribuye directamente, ni bien llega, entre la cantidad de productores que se vieron afectados y que completaron las declaraciones juradas y formularios correspondientes. Eso ya está preasignado para hacerlo de esa manera. Llegan 14 millones de pesos aproximadamente, se distribuye entre los 230 y pico de productores que fueron afectados. Esos fondos son obviamente para compra de remedio, equipamiento, forraje o lo que cada uno defina que es necesario para hacer frente y tener prevención sobre la posible nuevo brote de tucure. Por otro lado, la emergencia climática, estamos trabajando en la confección de los proyectos. Los proyectos luego se transforman en convenios y es ahí donde bajan los fondos. Tenemos en principio, yo diría, tres proyectos que son prioritarios. Uno sigue siendo de asistencia, que es el para los más chicos, que es asistencia de forraje, balanceado, algunas otras cuestiones que están necesitando y que siguen necesitando, a pesar de que continuamos desde el gobierno de la provincia estando presentes con este tipo de asistencia. Parte de eso va a ir para ese sector. Otra parte de eso, creo que lo más urgente y lo más importante, mejor dicho, es el tema del recupero de las cabezas de ganado que se han perdido. Entonces, estamos armando el programa de recupero de cabezas de ganado, tanto ovino como caprino, para poder contribuir de alguna manera a que muchos de estos productores, que son realmente economías de subsistencia, porque muchos de estos pequeños productores subsisten de esta manera, no es que tienen un negocio montado de desarrollo productivo en base a la ganadería. Entonces hay que saber separar, hay que saber definir, y nosotros como Estado tenemos que estar presentes de ese lado, y después también tenemos que tener una línea activa como la venimos teniendo, pensando sí en el desarrollo productivo y en el crecimiento del desarrollo productivo ganadero. Pero son dos líneas que yo siempre establezco en forma paralela. O sea, no es ni mejor ni peor, sino que es la realidad. Es así, nosotros tenemos que tomar decisiones en base a la realidad.
Bien.
Entonces gran parte va a ir para asistir estos productores que han perdido significativamente sus bajadas y son, como te decía, economías de subsistencia. Y por otro lado, otra gran parte de esos fondos consideramos que tienen que ir para el mediano y el pequeño productor, para que den también un salto y puedan sí llegar a las 3.500 cabezas de ganado, como para poder generar una unidad con un punto de equilibrio que tiene un retorno positivo ya llegado superando la cantidad de cabezas y también superando la calidad del producto, porque por otra línea estamos trabajando en mejorar la genética, la calidad de nuestra lana, certificaciones y demás, que es lo que termina haciendo que el kilo de lana cueste algunos pesos más y tener alguna rentabilidad mayor. Entonces está trabajando mucho, muy bien y muy fuerte con toda esta economía que es si bien es la cuarta economía en materia de exportaciones en la provincia, es la primera economía regional que tenemos. Por eso le damos la importancia y la significancia que continuamente estamos acompañando al sector. Entonces, volviendo a la pregunta por las emergencias, los programas que tenemos en marcha son esos dos, y el tercero, que yo soy optimista y creo que vamos a poder realizar, tiene que ver con el mejoramiento de accesibilidad, de infraestructura, de caminos. ¿Ustedes recuerdan cuando fue la emergencia climática en Comodoro Rivadavia? ¿Hola?
Sí, lo escuchamos atentamente.
Me dejaron hablando solo.
No, estamos ahí, atentos.
¿Se puede apagar la luz? Bueno, para no hablar tanto, porque me cuento mucho, lo que permite esta emergencia también es generar compra de maquinaria para la zona afectada. Como pasó en Comodoro con la climática, se compró una motoniveladora para el sector rural, para caminos y demás. Bueno, también buscar un esquema, ¿por qué no?, similar y también encarar un proyecto de ese tipo que queda para los productores, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando con eso, tenemos un poquito de tiempo todavía porque calculo que hasta octubre no vamos a tener novedades de esos fondos, pero sí tenemos que tener los convenios listos para que cuando esto esté para ejecutarlo, ejecutemos lo antes posible.
Y sobre lo que decía, ministro, del tema del precio y el mejoramiento genético y demás, que va a mejorar obviamente el precio final de la lana, ¿hay alguna proyección si el precio será mucho mejor que el año pasado, la venta anterior?
No, bueno, Este año, lamentablemente, los precios están bastante bajos. Estuvimos analizando la semana pasada con todo el sector de rurales y con las rurales, con la Federación Rural y con la gente de FLA. Y realmente son mucho más bajos que el año pasado. Pero me parece que nosotros tenemos que empezar a tener más independencia en este sentido. ¿A qué me refiero con esto? Siempre somos tomadores de precios, ¿no? En casi todo, en Argentina somos tomadores de precios, dependemos del precio del petróleo, de la coyuntura, del precio de la lana. Yo creo que en el sector lanero tenemos una gran oportunidad de, no te digo que, no le digo que esto va a ser mañana ni pasado, pero empezamos a transitar un camino que creo que empezamos a transitar la semana pasada, en algún momento poder llegar a ser precio de referencia de la lana desde acá. Y obviamente por volumen no vamos a llegar nunca
a sí, la competencia, sí.
Pero sí por un producto que sea premium, que sea de una calidad extrema, que y la verdad que cuando uno habla con productores, cuando uno habla con las rurales, uno habla con la gente de la Federación Lanera, no es una locura pensar en eso. Más con algunas situaciones que se están dando en diferentes partes del mundo que afectan directamente a nuestros competidores, por decirlo de alguna manera. Entonces yo veo una oportunidad ahí, creo que nosotros tenemos que empezar a certificar nuestras lanas nosotros mismos, tenemos que dejar de depender de empresas que vienen de afuera hacer estas certificaciones. Eso no es una utopía pensar en eso. Parece que en corto plazo puede ser el primer paso que tengamos que dar.
Sí, le preguntaba esto porque había leído en algún lugar que Chubut corría con cierta ventaja justamente con los principales competidores. Obviamente no en un corto plazo, pero sí, si uno lo proyecta, se puede dar como una realidad y que, como usted lo decía, el precio del mercado lo fije la provincia de Chubut.
Sí, bueno, son cuestiones que hay que empezar a transitar. Son proyectos que tienen que trascender gobiernos, tienen que trascendernos a nosotros. Pero me parece que con los equipos técnicos bien concientizados en esto y bien formados, como afortunadamente los tenemos dentro del Ministerio, y en conjunto con las instituciones representantes del sector, yo me parece que soy bastante optimista en este sentido y por lo menos nosotros vamos a dejar las bases sentadas y el camino allanado para que eso suceda más rápido posible.
Perfecto.
Ministro, le agradecemos este tiempo con Radio Nacional. Muy atento, como
no,
siempre.
No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por la paciencia en dar la nota, que estuve medio con la agenda cargada estos días y se me estuvieron llamando. Y un saludo muy, muy grande a toda la gente del campo y a todos los que están escuchando.
Muchas gracias. Hasta luego.
El ministro de Agricultura, ¿no?
Agricultura, producción y comercio. No sé si es el orden, pero no altera el producto, el cargo.